Seguimos aquí en el Candelero, en el 107.5 de la FM y en www.radiovallecas.org. Bueno, si decimos que mañana hay elecciones al Parlamento Europeo, pues en fin, no descubrimos, yo creo, el Mediterráneo.
No, porque anda que no están haciendo publicidad para que vayamos a votar.
Bueno, pues vamos a hablar en este cuarto programa que dedicamos ya a la crisis. ¿Qué crisis? Con Agustín Morán, miembro militante del CAES, Centro de Asesoría de Estudios Sociales y Sindicales, para hablar de la crisis y elecciones al Parlamento Europeo. Compañero Agustín Morán, buenos días.
Buenos días.
Gracias por estar aquí en vivo y en directo, sobre todo en un día en el que además te hemos sacado prácticamente, te hemos extraído en el propio CAES de un curso, creemos, ¿verdad, Agustín?
Sí, en una situación suave, no hay problema.
Bueno, hace algún tiempo, Agustín, escribías que en un artículo que se puede leer en la página web del CAES, www.nodo50.org/CAES, escribías, digo, que la llamada Constitución Europea es solo un tratado más por el que se instituye un texto que subsume la mayor parte del acervo comunitario, tratados, reglamentos, directivas, elaborado desde 1952 en las sucesivas etapas de una Europa regida por la economía de mercado. Bueno, la pregunta no sé si es del todo inocente o no, pero si esto es así, Agustín, ¿tiene algún sentido para la ciudadanía, para los pueblos que están convocados a las urnas al Parlamento Europeo? ¿Tienen sentido, digo, estas elecciones?
Bueno, estas elecciones no son para la Constitución Europea a la que se refería ese artículo que se elaboró previo al referéndum que se realizó en el Estado español en un proceso de legitimación de la Constitución Europea, cuyo nombre era falso porque Constitución exige un sujeto de derechos, que es el pueblo, y aquí incluso en el artículo primero de esa Constitución, que se autoimplosionó, hablaba de que el sujeto eran los ciudadanos,
claro.
Los ciudadanos y los estados, que son los sujetos de los tratados. Europa solo puede hacer un tratado, no puede hacer una constitución. Entonces, aquello hablaba de la constitución, que con la pérdida del referéndum en Holanda y Francia en verano del año 2005 se vino abajo, se derrumbó. Estos llevan ya década y media diciendo que no han explicado bien Europa a la gente. Yo creo que lo han explicado demasiado bien, con sus falacias, sus mentiras, y al mismo tiempo, pues con los auges y basados en la precariedad y en el consumismo, que luego caen en las crisis, con el crecimiento desmesurado del paro que lo estamos viendo ahora. La gente no se cree nada, ¿no? Entonces, el derrumbe de la Constitución Europea, al que le dio la puntilla la pérdida del referéndum en Francia y en Holanda, forma parte del mismo proceso que habéis comentado, que es unas elecciones al Parlamento Europeo.
Claro.
Hablamos de la misma cosa, aunque de distintas elecciones.
Oye, una cuestión que, bueno, la famosa cita de Tucídides, ¿verdad?, en el que dice nuestra Constitución, acabas de explicar perfectamente el contexto en el que fue escrito ese artículo, Agustín, pero bueno, se llama democracia porque el poder no está en manos de unos pocos, sino de la mayoría. Bueno, esto en Europa no deja de ser no solo una utopía, sino una gran mentira, claro.
Bueno, realmente hay muchos poderes. El problema en una sociedad compleja, muy desarrollada, demográficamente muy numerosa, es básicamente los contrapesos, los contrapesos y las fuerzas que equilibran los distintos poderes, ¿no? Entonces, bueno, cabe decir que si el Estado-Nación en los países europeos, unas estructuras políticas enormemente trabadas y orgánicas y con unos enormes contenidos, son incapaces de evitar que las multinacionales, los bancos y los especuladores nos hagan subir y nos enloquezcan de consumismo para luego dejarnos caer verticalmente y encima utilizar el Estado, al que prohibían gastar dinero en mejoras sociales y en mejoras sanitarias, utilizar al Estado para saquearlo y sanear sus cuentas delictivas, si eso pasa en el Estado-Nación, donde hay una vertebración política mucho más grande, imaginaos lo que pasa en un espacio continental europeo donde el Estado, pues incluso desde el punto de vista económico, pesa un 1,4% del Producto Interior Bruto Europeo, mientras que en los Estados pesa el 40%. Imaginaros lo que supone un Banco Central Europeo que expresamente en los distintos tratados, el Tratado de Maastricht, luego en la propia Constitución Europea y luego en el Tratado de Lisboa, que ha remendado el Tratado de Niza para poder seguir teniendo instituciones en Europa después del fracaso de la Constitución, el Banco Central Europeo, que viene llamado a regular la estabilidad monetaria, para que la economía fluya sin distorsiones, pues es independiente de los poderes democráticos, o sea, por ley, digamos, ¿no? La ley europea. Entonces, claro, ¿quién tiene el poder? Pues no tiene el poder el pueblo, porque no existe en Europa, no tiene el poder el Estado, porque el poder lo tiene el Banco Central Europeo, y el Banco Central Europeo se declara independiente de las instituciones económicas, pero no se declara independiente de quien realmente es dependiente, que es de las multinacionales y de los bancos.
Agustín, pero si la gente lo tiene tan claro, no se cree nada, ha captado cuál es este juego de multinacionales en Europa y por eso no votan las elecciones europeas, ¿por qué no lo captan y lo ven igual de claro cuando llegan las elecciones del Estado-Nación?
Sí. Bueno, no puedo contestar una pregunta porque la primera parte de la pregunta no la puedo suscribir. Es decir, la gente lo tiene claro. Yo creo que la gente no lo tiene claro. Es decir, la gente no se cree nada, que no es lo mismo que a tenerlo claro.
Ajá.
No creerse nada significa una sabia y madura respuesta ante las manipulaciones de un poder que no te da restricción ni alternativa. Entonces eso es no creerse nada. Pero tenerlo claro significa comprender la lógica del proceso, comprender las fuerzas que gobiernan y que explican realmente el proceso y decidir tener una participación activa incorporándose como sujeto social y político en esas fuerzas. Eso es otra cosa. Es lo mismo que decir el movimiento se demuestra andando, lo cual es absolutamente falso. El movimiento solo se muestra andando. Demostrar el movimiento implica saber mucho de física y mucho de qué tipo de movimiento y en qué contorno y con qué cuestas y con qué humedad relativa del aire y con qué alimentación la gente que se mueve, ¿no? Por lo tanto, yo creo que estamos hablando de algo bueno y sano, que es la abstención ante un proceso cargado de mentiras y de manipulación, un proceso donde las burocracias políticas de derecha y de izquierda que administran la globalización capitalista, pues eso, no se los cree nadie, con unas retribuciones inmensas, legislando constantemente contra los inmigrantes, contra la jornada laboral, dando facilidades a las multinacionales para que se establezcan al margen de las leyes que protegen el medio ambiente, que protegen la sanidad. En fin, esto es un escándalo, es bueno, es sano. Aunque eso sano de darle la espalda no yendo a votar y no yendo a hacer el papel que te adjudican a priori, es bueno, pero cuidado porque deja un vacío.
Ajá.
Y ahora viene ya la respuesta a la segunda parte de la pregunta, ¿no? Claro, la abstención tiene que ser una abstención política y consciente. Tiene que ser una abstención que se diga, no voy a votar porque son unos sinvergüenzas todos los políticos, un altísimo porcentaje están sujetos a procedimientos criminales, lo estamos viendo además, uno de los contenidos de esta campaña es agitar los procedimientos criminales del PP respecto por parte del PSOE y viceversa, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, el problema es
y tú más,
es que
se dicen uno a otro, y tú más, ese es el argumento.
Claro. El problema es entonces que claro, que si tú no votas y no haces nada más que no votar,
uh-huh,
al final, como la gente no cree en nada, la gente se refugia en un individualismo calculador donde no recibe más estímulo que el consumismo y que una forma de pertenencia social ciega, loca y cómplice, por parte incluso de los de abajo, que cifra la vida en una explotación estable para ganar dinero suficiente para un consumismo irracional. Claro, esa es la forma de pertenencia social. Cuando te quitan eso, ¿qué hay? No hay nada. Cualquiera que te prometa que vas a volver a poder irte de vacaciones al otro lado del mundo y a llenar el tanque con gasolina barata, le vas a votar. Eso es el fascismo. Lo que pasa es, claro, el fascismo, cuando hay movimientos populares, entonces el fascismo tiene que derribar la democracia para que los de abajo no usen las libertades para defender sus derechos. Pero cuando no hay movimientos populares, el fascismo es la democracia parlamentaria, que es lo que tenemos hoy.
Agustín, hablando de fascismo, fíjate lo de Holanda, que es el único país de momento que tenemos resultados, ¿verdad? Que ya han dado, bueno, la extrema derecha, digo, la del racismo, la de la xenofobia sin caretas, la de la vuelta a la esclavitud, ahí está, segunda en la votación, Holanda, la libertina.
Sí, pero ese es el espantajo.
La libertina Holanda.
Ese es el espantajo.
Sí.
El espantajo es la extrema derecha diciendo, los enemigos son los moros, los enemigos son los indios, es decir, los enemigos son los hermanos que vienen aquí, después de que nuestras multinacionales han arruinado sus formas de vida tradicionales en el tercer mundo, vienen aquí en unos viajes de terror a trabajar en condiciones ilegales, en unas situaciones brutales, produciendo una masa de pulvador extraordinario que explican el milagro español, el crecimiento de 15 años seguidos del Estado español, y explican el nivel de consumismo que hemos tenido nosotros y muchos de ellos, que trabajando como esclavos y viviendo en una vivienda, han juntado sueldos y han entrado en nuestras pautas de consumo, de en lugar de decir soy ciudadano, tengo plenos derechos, necesito una vivienda, no por el mercado, se han hipotecado, es decir, han pasado a atarse con las mismas cadenas que nosotros. Entonces, claro, el problema es que cualquiera que prometa volver a tener el consumismo, aunque sea a costa de los propios hermanos, a los que además hemos visto trabajar a nuestro lado en las mismas condiciones que nosotros, y desde los comités de empresa y los sindicatos hemos permanecido impasibles ante esa injusticia estructural, pero el problema no es ese. El problema es que al no haber nadie que se oponga a esta lógica en la que el poder capitalista anuda nuestros deseos a su lógica de siempre más, de no hay límites, de consumismo, una forma de consumo irracional y genocidas, sin preocuparnos por las consecuencias, el problema es ese. Ese es el problema. El huevo de la serpiente no es tanto los partidos de extrema derecha como una izquierda vendida que llena el hueco y que no permite que se alce ningún proceso de lucha. Se tiran piedras contra la Comunidad de Madrid. Hay 25 heridos en el metal y el automóvil de Vigo.
Sí, en Vigo.
Eso es desde dentro de los sindicatos, pero a pesar de los sindicatos, lo hemos visto con Sintel. Entonces el problema, claro que hay que asustarse del fascismo, pero hay que asustarse más de que estemos en una situación en la que no hay izquierda, en la que cada día nadie se cree nada y por lo tanto la gente se refugia en su individualismo, y eso es un fascismo difuso y dulce desde dentro de la democracia, y eso es lo que tenemos cuando, es decir, para parar a la extrema derecha, pero también para parar a esta izquierda cómplice, el problema lo tenemos ahora. O sea, no hay que esperar a que el fascismo llame a la puerta. ¿Sabes por qué? Porque el fascismo ha llamado a la puerta ya en Europa y lo han votado las masas trabajadoras.
Agustín, has hablado de una pregunta más, terminamos, estás en un curso, pero no quiero dejar de hablar de esto que te quiero comentar. Y de, hablas de izquierda, hablas de la falta de izquierda. Y sin embargo, hay una gran concurrencia de candidaturas con el título de izquierda, quiero decir, izquierda anticapitalista, izquierda internacionalista, la solidaridad entre los pueblos, primero la Audiencia Nacional, que no, el Tribunal Supremo que sí, bien, izquierda unida, ¿cuánta izquierda, no?
Sí, sí, hay muchas izquierdas que se autoproclaman todas como representantes, es decir, de los contenidos de la izquierda, todas tienen el significado de la izquierda y como es imposible que todas lo tengan, porque si no sería lo mismo, pues una cosa que tiene todos los significados no tiene ningún significado. Entonces, realmente el problema que tenemos es que no hay izquierda sin expresar el dolor, la soledad, la precariedad, el desamparo, la humillación, la contaminación, la explotación. No hay izquierda sin expresar políticamente eso. Entonces aquí tenemos un como si. La vía electoral está totalmente clausurada. ¿Por qué? Pues porque hay un ajuste entre la burocracia de la izquierda capitalista y las nuevas burocracias ONGeras que haciendo cosas muy positivas se constituyen en una prolongación y son maquinarias de encuadramiento de los jóvenes más generosos a los que corrompen con sus propias, digamos, cooptaciones. Es decir, entonces claro, cuando tú recibes un salario, tú no vas a hacer cosas en contra de lo que te están pagando, ¿no? Por lo tanto, el problema de la izquierda es, primero, ocupar la calle y expresar los problemas de la población y de los trabajadores y de las mujeres y de los inmigrantes. Y segundo, una radical autonomía e independencia de la izquierda capitalista. Eso es lo que en los últimos 10 o 12 años, nosotros no lo hemos leído en un libro, lo hemos intentado generosamente, con potencia, apostando por espacios compartidos, y eso es lo que ha sido reventado por muchas agencias del Partido Socialista, que son las que controlan el bacalao de los movimientos sociales hoy en día. Por lo tanto, toda la izquierda está colonizada por la derecha. El PSOE es prácticamente lo mismo que el PP, pero el PSOE se ha comido Izquierda Unida. Lo que queda fuera ahora es un espacio que se debate con franquicias. En estas elecciones es sano no votar a la Europa del capital. Ahora, es mejor votar cuando hay la posibilidad de votar algo. Yo personalmente, después de muchos años sin votar, voy a votar a no Izquierda Internacionalista, sino Iniciativa Internacionalista Solidaridad de los Pueblos. No voto a las personas que están en la lista, no voto a los grupos que están manejando la lista, que hacen un acto bueno, pero probablemente con la idea de tener una franquicia para superar su propia incapacidad. Y aquí no se puede crecer con franquicias, aquí hay que crecer con trabajadores, ocupando viviendas, impidiendo desahucios, impidiendo cierres, impidiendo ERES, impidiendo el negocio de los sindicatos con los ERES que se están forrando, y lo digo porque lo estamos viviendo todos los días. hacen negocio con la destrucción de empleo, fíjate, impidiendo todo eso. Entonces, ¿qué significa iniciativa internacionalista?
Sí, significa, perdón, porque he dicho
autodeterminación,
antes... sí.
Significa defensa de la soberanía del pueblo vasco, movimiento popular vasco en defensa de la autodeterminación de la España neofranquista, de la monarquía y del bipartidismo PP y PSOE. Eso es muy racional,
sí.
Y significa socialismo, significa una izquierda que allí tiene unas ciertas características, y no voto a nadie más que a un movimiento social de cientos de miles de personas irreductible, que demuestra lo que le pasa a la gente que lucha, además cuando lucha aislada y solo en Euskadi, lo que le cae encima por parte no solo de la derecha PNV y PP, sino también de la izquierda PSOE.
Pues hablábamos el otro día con Alberto Cruz del macartismo que vuelve en los medios de comunicación. Bueno, desde este espacio libre de comunicación te agradecemos este rato, Agustín, te agradecemos sobre todo tu militancia y te decimos buenos días y buena suerte.
Pues buenos días y buena suerte.
Un abrazo,
Agustín. Un abrazo.